Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, man, don't you. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo sábado. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Un programa tan lindo que tiene que ver con la cultura, también con la salud mental, con la salud en general. Y les cuento que nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Acá ya las están viendo y nos pueden enviar un mensaje, un mail, consultas en nuestro Instagram, y los invitamos a todos que nos sigan, Vocación Positiva. Estamos sumando seguidores, les queremos agradecer muchísimo a todos. Y les cuento el programa de hoy. Ya está acá en nuestros estudios la licenciada María Daniela Dagrosa. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, buenas tardes, Diana. Hola, ¿cómo andan?
Estamos todos muy bien y muy felices, porque viste que estamos en esta época de Feria del Libro y tantas presentaciones de libros.
Increíble la producción de este año, ¿no? De la Feria del Libro, que ya dentro de poquito termina.
Bueno, falta un poquito todavía. Falta un poquito. El 11 de mayo falta. Uh-huh. Falta un recorrido y está bueno darle tiempo a esta feria para que todos puedan presentar sus libros. Todavía falta bastante. Y les quiero presentar que está ya acá en nuestros estudios también la doctora Julieta Bonilla. ¿Cómo estás, Juli?
Hola, buen día, Diana, Daniela. ¿Cómo están?
Qué lindo, qué placer recibirte acá. Ella es médica psiquiatra, también escritora, docente, profesora universitaria y, claro, escritora de un libro que nos está ahí como cautivando. Entonces, Juli, contanos para comenzar un poco sobre tu libro y después vamos con el recorrido profesional.
Bueno, muchas gracias. Bueno, mi libro es una novela y trata sobre todo la historia de dos personas, una paciente que se llama Martina, que tiene que empezar a hacer un tratamiento psiquiátrico, y por otro lado se cuenta la historia de su psiquiatra, que se llama Catalina, ¿no? Que ha tenido que empezar por su lado también un tratamiento por una situación particular que tuvo en su vida. Y la historia empieza cuando estas dos personas se juntan, ¿no?, en el consultorio, y todo lo que les pasa a través de ese vínculo, que empieza como terapéutico y después se va perdiendo un poco, ¿no?, en eso de interesarme y empatizar por el sufrimiento del otro. Bueno, ahí el límite terapéutico se va un poco desdibujando en hasta dónde me meto en la historia y me identifico con la historia
con
de
la
otra
historia,
persona.
O marco una distancia, ¿no? Uh-huh. Es todo un tema ahí. Y porque somos humanos, tanto psicólogos, psiquiatras, hay un punto en el que nos vamos, como vos decís bien, empatizando, ¿no?
Que es una de las bases, ¿no?, de la alianza terapéutica, pero por otro lado, manejar esa distancia óptima entre identificarse, generar una buena, un buen coequiper, pero en algún punto también identificar para no identificarse, ¿no? Esa distancia, uh-huh, es un arte también.
Es un arte. Y qué bueno que decidiste escribir.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Bueno, entonces, ahora volvemos al libro, pero hay tantas consultas hoy en día, algunos temas, ¿no?, que, bueno, atraviesan a la sociedad en general: ansiedad, desborde, pánico. ¿Lo estás notando esto?
Sí, muchísimo, muchísimo, sobre todo lo que se trata de ansiedad, ¿no? Todo lo que son los síntomas ansiosos, esto de que la cabeza no frena en ningún momento, y esto consecuentemente también afecta el ánimo, las ganas de hacer cosas. Entonces ahí se nos van mezclando los síntomas anímicos con los síntomas ansiosos, y es, creo, uno de los motivos de consulta más frecuentes en este momento, ¿no? Y un poco el estilo de vida que llevamos está influyendo muchísimo en que cada vez se vea más ansiedad en las personas.
Ahora vos fíjate, ¿no?
todos experimentan ansiedad, algunos, bueno, un poco más, otros menos, pero también los profesionales del área de la salud, no estamos exentos. Sin embargo, todavía, ¿vos considerás que circula en la sociedad cierto prejuicio? Voy al psiquiatra, o voy a consultar a un psiquiatra. ¿Cómo se lo considera esta creencia, no? ¿No es así?
Sí, sí, por suerte cada vez menos. Creo que en eso los medios de comunicación, las redes sociales han influido positivamente en que haya más información, en que sea un poco más naturalizado también el hecho de ir a terapia o ir al psiquiatra, pero todavía está, ¿no? Ese prejuicio, muchos pacientes llegan y me dicen, no sé, tenía miedo de venir, no sé qué va a pasar, de qué se trata, y es un poco en el consultorio donde más hay que hacer esa psicoeducación para con el otro, ¿no? Y poder hacerle entender de que, bueno, el psiquiatra es un médico, que quizás tocamos algunos otros temas más profundos, pero que no deja de ser también un profesional de la salud para ayudar a la dolencia de ese paciente.
Es que en ese momento se necesita, ¿no? Quizás también de cierta medicación.
Sí.
Sí, y eso te iba a preguntar, Julieta, porque digo, dentro de estos sesgos aparece como el temor de si voy al psiquiatra seguramente me va a medicar. El psiquiatra es como una de las de los grandes temores en relación a esto de no está del todo visto, por más de que las los medios de comunicación favorezcan las consultas. ¿Aparece ese temor a la medicación?
Sí, aparece el temor, y sobre todo el temor a de que la medicación va a ser de por vida,
claro,
o de si va a generar algún tipo de adicción
o dependencia, ¿no?
Entonces, claro. Entonces ahí yo siempre les explico mucho a mis pacientes en la primera consulta, después lo que ellos vayan necesitando en las siguientes, las dudas que van surgiendo de cómo funciona realmente la medicación, de que siempre digo que son como unas muletas que nos sirven un tiempo para equilibrar la parte química de las emociones y que podamos también profundizar en el tratamiento terapéutico y podamos ir mejorando nuestra calidad de vida. De que la medicación no está para que haya más problemas, sino al contrario, de que mejore el estilo de vida de esa persona. Pero sí, es mucha información que hay que saber explicarle al paciente, porque son miedos muy válidos ante la consulta psiquiátrica.
Me gustó esto de, sí, de equilibrar aquí, la, ¿no?, parte química de las emociones, sí, que ahí no estamos nosotras, claro.
Las emociones. Porque en relación a medicina, en este caso con la especialización en psiquiatría, ¿vos hacés psicoterapia también?
No, yo me dedico solo al tratamiento psicofarmacológico. Tengo algunas herramientas en psicoterapias contextuales que las utilizo como herramientas en algunos casos, pero siempre trabajo a la par con terapeutas, con psicólogos. Y siempre les explico a mis pacientes que el tratamiento es integral, ¿no?, que necesitamos de las dos patas y si es necesario algún otro profesional también, pero que es un trabajo en equipo para que lo podamos hacer bien y lleguemos a mejores resultados.
Bueno, la interdisciplina, ¿no, Diana?
Sí. Entonces, la medicación, digo, para bajar un poco ese temor, esa fantasía, en este caso la medicación ayuda, es necesaria, hay casos en los que amerita indicar, sí, prescribir la medicación, que es por un tiempo, entonces, ¿no?
Sí, por lo general son tratamientos que duran un tiempo, dependiendo del motivo de consulta, el diagnóstico que lleguemos, por supuesto, hay diagnósticos que requieren un tratamiento farmacológico más prolongado, pero siempre lo vamos evaluando y le digo al paciente que lo vamos construyendo también juntos, ¿no? Porque a veces yo les doy un promedio, por ejemplo, de un año de tratamiento y quizás necesitemos más tiempo después, ¿no? Porque la medicación demoró más tiempo en hacer efecto, porque la tuvimos que cambiar o porque hubo momentos vitales para esa persona en ese año que hicieron que tuviéramos que alargar un poco más el tratamiento, ¿no? Es muy particular.
Y el tratamiento solamente con medicación, sin psicoterapia, ¿muestra alguna investigación que da más resultado medicación con tratamiento o medicación sola como para resolver respecto de los tiempos del paciente la problemática o el motivo de consulta?
Y en general la medicación sin la psicoterapia puede tener, dependiendo del paciente y de qué síntomas estemos hablando, puede tener una respuesta buena. Pero en los estudios, sobre todo en lo que es ansiedad, trastornos del estado de ánimo, se han visto que la medicación más psicoterapia es lo que más efectos da, ¿no? Más resultados da.
Medicación, psicoterapia. Uh-huh. Bueno, también hay algunas terapias alternativas que se le pueden ir sumando.
Sí, yo siempre, dependiendo, obviamente, el diagnóstico, siempre les digo, terapia, medicación, cambios en el estilo de vida, ¿no? Y bueno, y si hace falta, según el paciente, agregar acompañamiento terapéutico, psicopedagogía, psicomotricidad, sobre todo en los chicos más, los niños o adolescentes. Bueno, se va viendo cada caso, ¿no?
Que tal cual. ¿Y hay consultas psiquiátricas para niños?
Sí, cada vez también es más frecuente. Hay mucho más miedo en la consulta, claro, con los niños, ¿no? Pero sí. Esto de, bueno, es muy chiquito, va a tomar medicación, ¿qué le va a hacer la medicación? Y siempre, yo no atiendo ahora a niños, pero sí adolescentes, y lo que les explico mucho a los papás es que entre más temprano detectemos los síntomas y los tratemos, va a ser mejor para su calidad de vida, ¿no? Y para evitar comorbilidades más adelante, para evitar complicaciones. Entonces,
claro, porque ahí serían como síntomas o diagnóstico, porque claro, ahí hay un tema, ¿no? En relación al desarrollo de la personalidad en la niñez, adolescencia, cuando podemos empezar a hablar de diagnósticos.
Sí, es mucho más complejo. Siempre decimos que los diagnósticos en infanto juvenil se hacen con lápiz, porque va, el niño justamente está evolucionando, está en desarrollo y hay síntomas que pueden estar un tiempo y después por un acontecimiento vital, y no hay que patologizarlos tampoco, ¿no? Entonces,
no,
una evaluación, sí, muy fina.
Muy fina. Volvamos a la orilla. Quiero volver a la orilla, qué lindo. Contá, ¿y por qué el nombre, La Orilla? Es una belleza y lo estás presentando, contanos.
Bueno, el nombre surgió porque en el libro trato mucho esta cuestión de los límites, ¿no? El límite terapéutico entre un psiquiatra y su paciente, el límite también entre la vida y la muerte. Hay muchas reflexiones sobre lo que es la muerte para cada uno de los personajes, de qué se trata esto. Y también el límite entre lo que llamamos locura, entre mil comillas, ¿no? Y sanidad, ¿no? Bueno, ¿qué es? ¿Hasta dónde podemos hablar de un diagnóstico o una locura o una patología si estamos hablando del sufrimiento humano? Entonces, ¿qué consideramos sano y qué no? Y me gustó, como La Orilla, este límite tan difuso, ¿no? Que hay entre un concepto y otro.
Qué bueno. Qué, y es un caso, o sea, vos estás volcando acá, ¿es un caso que vos atendiste también?
No. Es un caso en particular, okay. Es un caso inventado, pero sí podría tomarlo de muchos casos.
Te inspiraste, claro.
Sí, totalmente. Y del vínculo con muchos pacientes.
La Orilla, una novela sobre salud mental. Que no hay demasiadas novelas, no, sobre salud mental. Y seguramente en algo, en algún punto, quienes lo estén leyendo se van a identificar. ¿No es así, doctora?
Así es. Sí, muchas personas me han dicho, me identifique con esto de este personaje, esto de este otro. Sí, hay temas que se tocan que son muy universales, a todos nos atraviesan.
¿Por ejemplo, algunos?
Y por ejemplo, el sufrimiento, la idea de la muerte, los vínculos, más allá del vínculo que podemos pensar de pareja, los vínculos de amistad, los vínculos terapéuticos, ¿no? El vínculo madre-hijo también se trata, de la maternidad. Bueno. Se hablan sobre muchos temas que nos pueden atravesar a todos.
Seguro. La soledad, la vejez, el paso del tiempo, la vida, la muerte, ¿no? Son todas temáticas que escuchamos los agentes de salud y que acompañamos y que todos estamos interpelados, con lo cual... Esto de Catalina que contabas, la psiquiatra también estaba interpelada por su historia. Totalmente. Y la necesidad de poner una distancia, ¿no? Uh-huh. Un límite.
Sí, totalmente.
Para poder ayudar.
Bueno, qué importante lo que decía acá la doctora entonces, de poder ir cambiando estas rutinas en cuanto a los automatismos que vos también tratás, ¿no? Y mencionás. Que eso es muy importante en cuanto también a nuestro autocuidado.
Claro.
¿No es así, doctora?
Sí, totalmente. Como profesionales de salud, y bueno, y en particular de salud mental, tiene que haber un autocuidado, ¿no? Y por ahí, si no ponemos ciertos límites para cuidarnos a nosotros mismos, tampoco podemos ayudar al otro y cuidar del otro.
Por eso La Orilla, que tiene que ver hace mención a los límites. Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer para encontrar este hermoso libro, esta novela, que es una joya sobre salud mental?
Bueno, puede ser desde el link del editorial, que es Editorial Recovecos, o si no, desde mi Instagram, que es doctora.julietabonino. Está el link también ahí para encontrarlo. Hay envíos en todo el país, desde algunas librerías de Córdoba. Así que desde cualquier punto del país se puede encontrar.
Claro, porque la doctora Julieta Bonino es de Córdoba, ¿no es así?
Sí, sí, soy de Córdoba. Y bueno, y ahora en la Feria del Libro está también en el stand de Córdoba Cultura, así que ahí
qué lindo.
Se puede conseguir en el stand.
Bueno, hay una linda salida para este fin de semana.
¿Qué te parece?
XL, ¿no?
XL, y claro, vamos a ir ahí, ahí estamos viendo el stand y todos adquirir este libro, que es una joya. Bueno, muchísimas gracias, Julieta Bonino. Un placer que hayas estado hoy acá.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Para mí fue un placer. Gracias por el espacio.
Gracias, gracias a vos. Juli. Hasta la próxima. Ya volvemos.
Siempre tomar el deseo. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué lindo, estamos acá, claro, con un día a full con la salud mental.
Un día de fin de semana largo, temática salud mental, y bueno, y tanto que nos queda, ¿no? Porque también nos queda salud financiera.
Qué interesante la salud financiera, sí. Porque les quiero contar a todos que ya próximamente, ahora en un ratito, va a estar conectada con nosotros Silvana León, que ella es, se dedica a educación financiera, coach financiera, aprender a mejorar nuestras finanzas y cómo nos impacta también, Dani, a nivel emocional, como decía recién, ¿no?, la doctora Julieta Bonino, equilibrar la parte también emocional, tanto, sí, desde lo químico, pero también, bueno, desde la psicoterapia, ¿no?
Sí, y esto que se debe reflejar en relación a los cambios de hábitos, cómo esto de conducta sintomática, la relación con el dinero, la relación con los hábitos, con los cambios de vida y de rutina, sin duda está atravesado toda la cotidianeidad del individuo.
Y claro, bueno, estamos viviendo momentos en los que se necesita también, bueno, ir a espacios así también de creatividad, culturales, sublimatorios, ¿no? Para ir compensando un poco este padecimiento, sufrimiento, muchas veces propio del ser humano, pero mucho más del tiempo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
¿Qué tiempos? Con lo lindo y con lo no tan lindo, con lo complejo y con lo simple, hablando de la orilla.
Hablando de la orilla, bueno, entonces los invitamos a todos que también se queden acá en Vocación Positiva. Estamos escuchando música hermosa.
Hermosa,
que nos está poniendo
de estéreo.
Claro, y todo tipo de música nacional divina que nos está compartiendo acá Nicolás Iancaglini, porque el tema de la lectura, la escritura y talleres que enriquecen la escritura creativa, que ahora en unos instantes nos va a contar un escritor que es de lujo también. Vamos a escuchar entonces un poquito de música, ya volvemos.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido.
Seguimos disfrutando de este sábado acá en Radio Cultura, en Vocación Positiva, porque los sábados también existen desde hace muchos años acá en la radio, en Radio Cultura. Y les cuento que ya estamos en comunicación con Pablo Barroso. Pablo Barroso es escritor, poeta, tallerista, se dedica a talleres de escritura creativa. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, muy bien, bienvenido. Acá estamos con la licenciada Daniela Dagrosa también. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias, Dai. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, estoy muy bien. Te pido mil disculpas. Mi intención era estar en el estudio, pero me explotó ayer el día y bueno, estamos haciendo lo necesario y te agradezco que me mandaste el link para poder hablar.
Viste cómo estamos corriendo tanto.
Bueno, y es la parte buena de los límites de la era digital, ¿no? Nos permite estar cerca a una distancia, es cuando lo explotan más. Cuando la realidad se impone.
Exacto. Bueno, Pablo, escúchame.
Hace un ratito hablaban de las orillas. Sí. Y hoy estamos hablando desde nuestras orillas. Mm-hmm. Yo desde acá y ustedes desde allá.
Claro, y qué bueno nos podemos comunicar. Qué lindo. A ver, a vos también, ¿qué te resulta esto de escribir, ¿no? De poder compartir lo que vas creando en cuanto con la escritura? Contá.
Mirá, justo hoy lancé un posteo acerca de lo que a mí me resulta justamente escribir. Mirá. La verdad que considero que soy un autor autodidacta que empezó por una necesidad de sacar cosas que tenía dentro y de decir cosas que no podía decir, o mejor dicho, de escribir cosas que no podía decir para así leerlas y como si fuera otra voz que mencionaba esas letras, se estaba purificando mi alma. Y a mí lo que me resulta es eso, que sigo siendo un alma indomable para con la escritura. Ahora ya pasó mucho tiempo desde que empecé a escribir, mi primer libro lo lanzo en el año 2011. Ajá. Y ahora ya sí siento que tengo, me encanta decir una profesión, porque realmente mi tarea y mi trabajo es escribir, dar talleres de escritura, armar eventos, generar podcast y todo con lo relacionado a lo literario, y me considero eso y me resulta eso, que me da libertad y permite que sea lo que pueda en el momento en el que estoy.
Qué lindo.
Me provoca eso, algo indomable.
Claro, tiene que ver con lo literario, pero ¿sabes qué? Nosotras, como agentes también de la salud mental, tiene que ver también con lo terapéutico, escribir. Porque hace bien. De hecho, hay terapias que se basan en la narrativa.
Así es.
Es muy terapéutico y seguramente a vos te debe hacer muy bien también.
Literal, literal. Por eso decía al principio que lo utilicé como algo para sanar. Cuento, porque aparte sé que es un espacio de contención el que ustedes brindan. Yo hace unos 10 años perdí un hijo. Tenía 6 meses de vida y estuvo 5 meses en coma. O sea que viví al lado de él, más dentro del hospital que en su propia habitación. Y eso hizo que escriba un poemario y que yo tome la decisión y la valentía de dejar mi trabajo convencional. Yo era subgerente en una multinacional francesa, viajaba para acá y para allá, era todo lo que hoy creo que muchos quisieran tener, pero no me hacía feliz, y comencé a escribir este poemario para sanar. Y mi novela Eterno, Los colores de Martín, mi primera novela, habla de esta historia, de los procesos de sanación, y en este caso es Los colores de Martín, porque lo volqué para con un pintor, y lo llevé todo para el terreno literario con ese pincel, porque para mí el arte sana, pero escribir es una facultad que tenemos como para seguir comunicándonos. Es como algo más, aparte de hola, buen día, también está el hola, buen día. Es algo más y es necesario, es muy necesario. Por eso existen los diarios íntimos, creo, desde que somos chiquitos. No sé si esto es algo psicológico o no. Capaz empezó así, con alguien que le dijo a alguien, empezá a hacerlo, pero quienes no fueron al psicólogo o hicieron alguna terapia alternativa y son adolescentes y escriben en un diario íntimo, sin lugar a dudas que están curándose, purificándose, como lo querramos llamar, drenándose, dejando ese contenido diario en esas páginas. Y luego de grandes nos empezamos a buscar dentro de las herramientas que tenemos, que es la escritura, y empieza la poesía o el cuento o la novela o la narrativa, dramaturgia, y es totalmente necesario, completamente necesario.
¿Qué te devuelve el público que lee tus libros? ¿Qué te viene del otro lado?
Me encanta porque creo que realmente, como dije antes, me permito ser salvaje en cuanto a lo que quiero comunicar. Salvaje, que no sigo un supuesto que soy muy prolijo a la hora de dirigirme a alguien o a alguien, o a algo, perdón, porque no sabemos qué susceptibilidad se puede tocar, pero digo que me atrevo a tocar cualquier tipo de tema y que a cada uno se incomode o se alegre, porque creo y considero que eso es el arte, ¿no? Que cada uno transite lo que tenga que transitar con lo que ve, lee, escucha. Y la gente lo que me transmite es alegría. Me dice cuánto lo alegró, me dice que lo hice llorar porque pasó por algo similar, porque no pensó que eso iba a pasar, porque no pensó que era posible. Me cuentan que quieren leer más, porque se empiezan a dar cuenta. Una vez, una librera de Palermo me dijo que yo soy como un hornero, que dentro de mi historia pongo algo que tiene que ver con otra historia de mi universo, que en un poema pongo algo que tuvo que ver con una novela, etc. Y entonces me dicen eso, que me van descubriendo, que verdaderamente no tengo miedo a mostrarme. Muchos creen, por cómo salgo en Instagram hablando o en los eventos, que soy muy que soy desvergonzado, y sinceramente, realmente, soy muy vergonzoso. Y entonces, quien me lee también me dice que pudieron descubrir a esa persona vergonzosa, temerosa, prudente, y eso me dice, muchas cosas, realmente muchas cosas lindas.
Qué bueno que muchas. El público le devuelva. Ahora quizás Nico nos comparte algunas imágenes de los libros, ahí está. Dani, viste como tanta carga emocional, pero que le dispara esta posibilidad de poder escribir como para, bueno, reparar en una parte,
sí,
¿no?
Sí, y me quedé pensando, Pablo, Diana, el tema de, claro, en nuestra época el tema del diario íntimo era un hábito. ¿Quién asiste a los talleres, ¿no? En relación a la franja etaria, pero también si se perdió ese hábito que nosotros teníamos, como decía Pablo, una cosa es decirlo, otra cosa es escribirlo, como que tiene una vuelta de tuerca a la narrativa, en donde también aparece como uno metacognitivamente como observador de lo que le está sucediendo, ¿no? El dejar la impronta escrita. Es una vuelta de tuerca.
Quizás Pablo nos puede contar ahora quiénes son, quiénes participan de tus talleres de escritura creativa, Pablo.
Yo ahora mismo, en este aquí ahora, ¿sí? Desde abril aproximadamente, quizás marzo, estoy dando muy pocos talleres, me quedé solo con quienes están terminando sus novelas, porque yo estaba con muchas tareas y me gusta poner mi 100%. Sin embargo, quienes asisten a mis talleres, hasta este momento en el que digo, son adolescentes y también son personas adultas, grandes, me refiero, mayores de 60. Por supuesto que yo trato de armar grupos, los grandes con los grandes, los chicos con los chicos. Porque me doy cuenta, como decía Dani, esto, que se está perdiendo el diario, y el adolescente ya viene sin querer escribiendo sus cosas. Entonces, mi tarea con los más jóvenes es que entiendan que lo que volcamos es nuestro, sí o sí es nuestro. Por más que yo sea un hombre y escriba sobre una mujer, algo que no entiendo o no lo sé en su totalidad, yo estoy poniendo sensaciones masculinas. Significa con esto que hay un yo poético ahí, para la narrativa o para el poeta. Y entonces lo que hago es con el adolescente que sigan escribiendo en esas páginas matutinas o diurnas, y no tengan miedo a escribirse bajo el yo poético. O sea, que se crean un árbol, un pájaro, lo que sea que necesiten ponerse para poder terminar de depurar o de sanar. Y el adulto, el mayor, verdaderamente escribe, algunos porque aún quieren cumplir el sueño de escribir, pero otros también para hacer algo. Y se terminan dando cuenta que en ese hacer algo, capaz hay cartas que no le dijeron a sus hijos, a sus nietos, etc. Digo con esto que Daniela, sin lugar a duda, sirve, y yo soy un procurador para con eso. Y a mis talleres...
Todos pueden asistir.
Lindo escuchar, pueden venir todos, tal cual. Hombres, mujeres, mayores,
para ir
menores.
Cerrando la nota, porque nos queda poco tiempo. Pablo, para adquirir tus libros, que son extraordinarios, sí, ¿cómo podemos hacer?
Ahora mismo, por ejemplo, lo más lindo es la Feria del Libro.
Claro.
Pabellón Amarillo, están 1422, están del Fondo Editorial. También están en todas las librerías del país, y si no, me escriben a mí al Instagram, @barropam, y pueden adquirir, porque yo siempre tengo mis obras.
Pablo,
tanto las novelas como los poemarios tengo.
Todo, y @barropam. Te queremos agradecer muchísimo porque abrís tu corazón. Un placer escucharte, pero mucho más va a ser leer tus libros y leerte. Y gracias por la nota.
Gracias. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias.
No, por favor, a vos, a ustedes. Realmente estos espacios son muy necesarios. Y a nosotros, aunque sea mucho o poco el tiempo en el que estamos, nos sirve un montón. Y voy a regalar una frase que me encanta, que no es mía, es de Enrique Bunbury. Y dice: poco es tanto cuando mucho necesitas. Y esto es un montón, chicas. Muchísimas gracias.
Poco es tanto cuando mucho necesitas. Y ¿sabes qué? Quiero invitar a todos que ingresen a tu Instagram. Porque ¿sabes qué? Sin conocer yo tu historia, lo que nos contaste antes, vos sabés que a medida que iba escuchando tus poemas breves que vas compartiendo, me iba emocionando. Es una sensibilidad, gracias, muy particular. Y quiero que a todos quienes tienen sensibilidad, que escuchen a Pablo, que recién inclusive reconoció este espacio nuestro, que por más que tanto no sea reconocido, quienes participan en el programa, por supuesto que lo valoran un montón. Gracias, Pablo. Ya volvemos. Hasta la próxima. Chau.
Tiene
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva, claro, hablando, escuchando a quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian, como la licenciada Daniela Dagrosa, pero también Silvana León, que ella es, especialista en educación financiera, coach financiera. Hola Silvana, ¿cómo estás?
Hola. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Felices. Estamos a full. Y ¿sabes qué? El tema financiero.
¿Qué
es como,
tema?
Pero cómo nos atrapa un montón.
Pues sabes que Silvana, justo hoy fue un programa en donde también hablamos de bienestar en general y hablábamos, ¿no?, de la salud también financiera, que es una de las temáticas que vos con como cofundadora de tu empresa tratás, ¿no? Y bueno, nos interesa también conocer cómo surgió esta idea.
Dale, contá.
¿Cómo surge esta idea? Bueno, a nivel esto que están contando de bienestar,
sí.
Justo estaba pensando, la principal causa de estrés en el mundo es el dinero, ¿no? Lo dice la Asociación Americana, wow, de Psicología. Así que desde ahí creo que arranca mi pasión. Desde muy chica, cuando veía, y bueno, yo soy del 90, así que crecí y estoy marcada por el todas las crisis, básicamente, ¿no? Y cuando charlaba un poco con mis papás, siempre charlaba de una crisis tras otras que tuvo Argentina, así que creo que vino desde ahí. Y desde muy, muy chica, mientras todos querían ser astronautas e ir a la NASA,
sí,
yo quería ser contadora, una cosa rarísima. Pero desde ahí, desde muy chiquita, empecé a ver por qué y cómo saber de finanzas, entender de números, pensaba que era al principio, hacía que la gente esté menos estresada, ¿no? Podías ver cómo gente que entendía no estaba tan enojada, peleona o mal como otras que tal vez estaban viviendo de su pasión, pueden ser médicos, maestros, músicos, y que terminaban estresados en vez de poder vivir su pasión. Así que desde ahí empecé a decir, acá hay algo que tenemos que poder aprender y compartir con todos, ¿no? Así que bueno, un poco así arranca.
Y de hecho, nosotras como psicólogas es una temática que traen a consultorio. Permanentemente.
¿Y cómo les afecta emocionalmente?
¿Cómo les afecta emocionalmente? Ahora, la calidad
de
vida.
Total, me quedé tan enganchada con esto que dijo, ¿no, Silvana? Que dijiste, Silvana, la principal causa de estrés en el mundo es el dinero. Uh-huh. Y lo estamos viviendo, pero es que quizás muchas veces aparece como disfrazado el motivo de consulta en el consultorio, ¿no? Pero en realidad, uh-huh, tiene que ver con el tema del dinero, tal cual.
No, y dato curioso, sí, entre todos nuestros usuarios tenemos muchos psicólogos también.
Mira.
Porque parte de lo que termina pasando es los pacientes también están estresados, los psicólogos están estresados, es todo. Y sí, generalmente sí, lo que pasa, y me lo dicen mucho, el primero que viene a Somofin es el que sabe que le falta algo, ¿no? El que sabe que necesita. Entonces terminan siendo muchos psicólogos, muchos médicos, los que saben que les está afectando su salud, o sea, que el estrés financiero les está afectando en muchas cosas más que solo lo económico, ¿no? Te termina afectando tu salud.
O sea, hay
así
un
que
alta.
Los primeros,
sí,
fueron su salud.
Hay una alta prevalencia de los agentes de salud con no salud financiera.
Silvana.
Totalmente.
A ver, para quienes nos están viendo y escuchando, ¿qué sería específicamente estrés financiero?
Estrés financiero. Mira, lo puedo contar en ejemplo. Estrés financiero,
dale,
es no animarte a ver tu home banking.
Wow.
Estrés financiero es no ver tu tarjeta de crédito. Estrés financiero es que llegue las facturas de la luz y el agua y las escondas en el cajón. Estrés financiero es estar preocupado todo el día y o sentir culpa por gastar. O sea, por otro lado, sentir que no puedes comprar cosas, que no puedes alcanzar tus sueños. Para mí lo más grave es eso, el sentir que no puedes alcanzar tus sueños o cumplir tus objetivos. Y aparece ese no puedo, no puedo, no puedo constantemente. Y para mí de ahí eso es el estrés financiero.
Sentir interesante.
Que no puedes alcanzar tus sueños, Dani.
Que no puedes alcanzar tus sueños y esto de que permanentemente no es que no debe haber remanso para el estrés financiero, es decir, no debe haber descanso ni de día ni de noche. Silvana, ¿quiénes acuden en este caso a tu empresa que es Somofin? ¿Dónde está radicada? ¿Cómo opera? ¿Quiénes consultan? ¿Es un individuo, es una empresa, es un grupo, una familia?
Excelente. Bueno, nos consultan individuos y bueno, cada vez más están viniendo empresas para justamente darle bienestar financiero a sus empresas. Nosotros arrancamos Somofin hace 3 años, lo incorporamos en Londres porque los dos fundadores estudiamos allá y allá tuvimos como el apoyo y básicamente fue el momento que necesitábamos para animarnos a saltar a nuestros sueños y armamos la empresa desde Londres y apoyados por London School of Economics. Y desde ahí empezamos a servir y empezamos a trabajar con gente desde, o sea, tenemos usuarios desde 24 años hasta 76 años, de todo tipo de edad. Lo importante es que sepas que querés mejorar, que querés tomar acción. Acá nosotros no te vamos a hacer las cosas por vos, no vamos a decir, ah, listo, tómate esta pastillita y con esto mañana ya estás perfecto. Esto es una cosa así como el gimnasio, ¿no? Como eso que al principio te cuesta, al principio da fiaca, da pereza, pero de a poco te vas dando cuenta cómo vas mejorando, cómo te vas sintiendo mejor, y ahí le meten. Y esto que decía de las empresas se están sumando más, en Europa el bienestar financiero es un beneficio corporativo.
¿Cómo sería
esto? O sea,
así
como se le paga el gimnasio a los empleados, ¿no? Sí. ¿Por qué acá en Argentina? Le pagamos el gimnasio porque es salud. Y si nuestros colaboradores, nuestro equipo tiene salud, va a performar mejor. Y lo que estamos diciendo, las finanzas es la principal causa de estrés. Sí. Entonces, ¿cómo no voy a darle el beneficio que en realidad lo está mandando al gimnasio? O sea, el gimnasio termina siendo lo que me ayuda a aplacar mis síntomas, no trabajar mi problema de raíz.
Qué interesante.
Entonces, en Europa ya hace más de 5 años, 10 años, se está dando bienestar financiero en las empresas.
Bienestar
Así
financiero.
Que cada vez más empresas nos están llamando. Ajá.
Tanto para, bueno, los empleados de la empresa, de manera individual, pero también quizás para los equipos. O sea, el bienestar financiero se aprende.
Completamente, completamente. Y esa es la principal causa de estrés para mí, que la gente asuma que sentido común, ¿no? Es como, no, tenemos que nacer sabiendo esto. Es como nacer, se va acumulando. Nosotros tenemos que poder hablarlo.
O sea, se aprende y es causa de sufrimiento.
También.
Injustificable a veces e innecesario. Claro, el estrés financiero. Porque si se aprende y al mismo tiempo a veces es causa de otros malestares, esto que decía Silvana, las empresas utilizan y destinan recursos para paliar el síntoma, anda al gimnasio, pero no veas la causa de un mal manejo financiero que genera malestar permanente.
Exactamente, que no puedes dormir. O sea, estaba acordando recién de personas que me decían, ¿quiénes son tus usuarios? A las ¿cómo luce el estrés financiero? 2 de la mañana no pueden dormir y sacan préstamos.
No.
Hoy con la cantidad de tecnología que hay, y como la tecnología está en la banca, hoy tenemos acceso a todo así. Y cada vez se nos hace más complejo. Si nos vamos atrasando nuestro aprendizaje o en tomar las riendas de esto, cada vez vamos a estar más abrumados, ¿no? Entonces, tengo a esta usuaria que a las 3 de la mañana tomaba crédito. Y sacas otro préstamo como para pagar otro préstamo, ¿no?
Y Silvana, te hago una pregunta. ¿Qué feedback te dan los usuarios? Es decir, ¿cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se aprende a reeducarte, a generar una nueva forma de relacionarte con el dinero?
Excelente pregunta. Obviamente que va a arrancar va a depender del punto de partida, ¿no? Porque acá algo que se asume también que el estrés financiero es exclusivamente si tenés deuda o si no llegas a fin de mes, pero también puede ser que afecta, el tener también afecta, ¿no? O sea, también tenemos usuarios que tienen plata ahorrada en la cuenta bancaria y que, como son los únicos en la familia que tienen, no pueden hablarlo en la casa. El estrés viene de no hablar, ¿no? El hecho de no hablar, de no poder decir, mira, yo tengo plata, pero no la sé invertir, o no tengo plata, tengo esta plata, pero me preocupa mi retiro y no sé cómo invertirla. Entonces, tenemos distintos tipos de usuarios, gente que tiene deuda, gente que no importa cuánto gane, no puedo ahorrar, o gente que necesita aprender a invertir, porque
Exacto.
en última instancia tendremos que pasar por todo ese camino, ¿no? Para poder sentir esa paz, sentir ese bienestar. Así que esos son todos los usuarios que pueden tener.
Qué interesante esto de aprender a invertir también, porque si no es como que uno puede invertir mal o gastarlo de más, etcétera. Y también estoy pensando, quizás desde pequeños, ¿no? Puede haber una educación en cuanto a lo financiero, los chicos también, es como anticiparse, ¿no es así?
Totalmente. Bueno, pobre mis sobrinos, desde que tienen 5 años los estoy obligando a ahorrar.
Bueno, y el otro día
¿cómo?
Sí. Es parte de educarlos. Bueno, acabo de ser mamá también, tengo un bebé de 2 meses, bebote, y hacemos broma de que él ya tiene su fondo de ahorro, o sea, él se está pagando sus propios pañales. Mira. Y él ya está invirtiendo para su retiro, ¿no? Pero lo que les contaba de esto de mis sobrinos, que claro, los sobris desde que tienen 5 años, porque si no arranca también esto de dame, quiero, ten. Y Y hay que ayudarles a que aprendan que, no sé, el recurso es finito, pero también que te pueda alcanzar a cumplir todo lo que vos quieras. Yo creo que la pregunta más clave en todo el bienestar es ¿qué es lo que querés? ¿No? Que viene atado esto también a tus sueños. Entonces, pobre, a los chicos les hago, ¿qué querés? O sea, yo te doy, pero ¿qué es lo que querés? Y ahí te das cuenta que incluso de chiquitos no saben lo que quieren. Quiero todo, quiero la papa, quiero la coca, quiero el jugo. Y después le digo, ¿pero qué, realmente qué querés? No, en realidad nada, tengo todo en casa, me dice uno. Así que hay cosas muy curiosas de realmente hacernos las preguntas correctas, creo, en este tema.
Las preguntas correctas, qué interesante, Dani.
Claro, porque me acordaba una charla que tuvimos que me contaste que habías estado dando charlas a adolescentes, ¿no? Porque, bueno, sin duda, si la causa comienza en relación al ser, tener y el hacer, ¿no? Como tópicos en la infancia, en la adolescencia, esto se debe como desregular. Y es una etapa interesante. Y fuiste a dar charlas, ¿no es cierto? A colegios en otros países.
Sí, fui a dar charlas incluso en el colegio, un colegio en Inglaterra, uno de los colegios, digamos, de más alta gama, que uno podría decir, no tienen problemas, no tienen estrés financieros. Y eso pasa, los que más saben de este tema son los que más lo trabajan. Así que este era un colegio que tenía muchos recursos y dice, los chicos tienen que saber, por más que los chicos tenían. Entonces nos invitaron a dar una clase, a una charla, y era muy rico todo lo que surgía, porque ellos también iban a tener que administrar su dinero, y tal vez la plata era de los padres, bueno, pasan mucho de estas cosas. Pero creo que, volviendo también al feedback a esta pregunta de cuánto tiempo se demora, va a depender, pero tenemos personas que con dos charlas ya están, y tenemos otras personas que el cambio de hábito es tan grande que puede llegar hasta 2 años. Wow. Pero se empiezan a sentir bien desde el mes 2, 1, bueno, te diría. Entonces,
otra vez, mira, lo que estábamos hablando con la psiquiatra, tal cual. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Silvana León, entonces, somos punto fin. Ahí te pueden ubicar todos en Instagram para poder llegar a aprender sobre mejorar las finanzas, porque la principal causa de estrés en el mundo, como dijo acá Silvana León, es el dinero. ¿Dónde te ubicamos entonces, Silvana?
Puede ser en Instagram, somos.fin, o nuestra página web, somosfin.com. Y ahí también está nuestro WhatsApp. Parte de nuestra filosofía es que pueden alcanzarnos por donde quieran. Así que escriban y qué que lindo. Siempre hay alguien del equipo que les va a contestar.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y vamos a ir chusmeando también tu espacio web. Muchas gracias, Silvana. Hasta la próxima.
Chau Silvana, muchas gracias.
Un placer. Bueno, y estamos llegando al final del programa, acá con la licenciada Daniela Dagrosa, todos ustedes que siempre nos acompañan, porque son temas que tienen que ver con la prevención y también con la cultura, y todo esto tiene que ver con la salud. Le queremos agradecer entonces muy especialmente al escritor Pablo Barroso, a la doctora Julieta Bonino, a Silvana León de Somos.fin, la licenciada Daniela Dagrosa, como siempre.
Qué lindo que qué son lindo. Estos sábados.
Son sábados de lujo y de placer. Y también a Nicolás Iancaglini le vamos a agradecer mucho que nos acompañe acá en la operación técnica de la radio, de Radio Cultura. A todos ustedes, eso es lo más importante para nosotros. Y sí, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.